La tarde a las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El plan de esta noche buena es de esta noche vieja, que es, está bastante claro. Cuando suene la última campanada, podemos salir todos corriendo hacia el supermercado. Porque después de la última campanada, para los productos de primera necesidad, para los productos básicos de la alimentación, pues ya sabes que el IVA será cero. Lo que no sé es cómo van a conseguir los supermercados que estén abiertos a las 12 y un minuto cambiar todas las etiquetas. Seguramente no hay ningún supermercado abierto después de la última campanada. Pero hay que cambiar etiquetas. Las cadenas de distribución van a cambiar el precio a 7.000 productos en más de 20.000 tiendas. ¿Qué va a suponer la bajada del IVA, la eliminación del IVA para todos los productos de alimentación de primera necesidad, menos la carne y el pescado? Pues las asociaciones de consumidores dicen que el efecto en nuestro bolsillo va a ser bastante reducido. Es lo que nos ha contado Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Consumidores.
4 o 5%, dependiendo de los productos. Hay productos que evidentemente tienen un coste económico mayor y nos salía prácticamente eso, 1,43 €.
Bueno, pues un 4 o 5 euros significa cada 4 o 5 euros en una compra de 100 euros de productos básicos. Hombre, no es un ahorro especialmente significativo. Claro, que lo diga una asociación de consumidores es normal. Que el gobierno, que ayer nos decía que esta era la gran medida, diga ahora que tampoco va a ayudar mucho, pues es algo extraño.
No es la medida que creemos que pueda ayudar.
Bueno, pues Yolanda Díaz, que es la que dice que esta medida no va a ayudar, estaba ayer sentada en el Consejo de Ministros, porque es vicepresidenta del gobierno. Y la decisión la tomó ella, porque las decisiones en el Consejo de Ministros se toman de forma colegiada. O sea, vivimos en un mundo un poco extraño. La vicepresidenta de un gobierno dice a las pocas horas que la medida aprobada por ella también va a ayudar poco. Una medida que, por otra parte, había propuesto la oposición hace 4 meses. Juan Bravo, PP.
Váyase al 26 de septiembre, creo que es, escuche lo que decía el presidente Feijóo y verán que la medida que le proponía al gobierno era la bajada del IVA en los productos básicos, en los productos de la cesta de la compra.
Un mundo extraño, ¿eh? El propio gobierno se critica a sí mismo por la medida tomada y el gobierno toma una medida rechazada de la oposición. Es verdad que la bajada del IVA aprobada por el gobierno no es la misma exactamente que la del PP, pero no me digas que no es curioso este mundo. Bueno, pues ayer hubo acuerdo para nombrar a los dos magistrados que tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Y el ministro de Presidencia, el ministro Bolaños, rápidamente ha dicho, oye, pues ahora ya lo siguiente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El señor Feijóo y el Partido Popular tienen cero credibilidad como alternativa democrática hasta que no cumplan la Constitución.
Y a eso el Partido Popular, en concreto González Pons, ha respondido que, hombre, cuando el gobierno no sea esclavo de Bildu, se puede llegar a ese acuerdo. Es lo que ha dicho Esteban González Pons. O sea, Bolaños y González Pons son los que negocian por las dos partes.
Las negociaciones las retomaremos cuando Pedro Sánchez y Bolaños se liberen de la esclavitud moral a la que los tiene sometidos Esquerra Republicana y Bildu.
Hay una diferencia sustancial. El acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional lo tenían que alcanzar vocales del Consejo General del Poder Judicial que, en principio, no están a las órdenes de los partidos políticos. Claro, nos hemos acostumbrado tanto a hablar de bloque progresista y de bloque conservador que ya pensamos que jueces y vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen una sigla en la frente. El acuerdo de ayer en gran medida tiene que ver con que hay una parte de estos vocales que no responde, una parte de cada uno de ellos no responde directamente a las órdenes de los partidos. Esto no, esto depende teóricamente del acuerdo en Cortes, en el Congreso, pero en realidad es un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Bueno, pues si los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han puesto de acuerdo, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo el PP y el PSOE? ¿Por qué el PP no puede separar temas y aceptar, negociar ese acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado hace unos meses? Sí, sí, la reforma del delito de la malversación y del delito, la eliminación del delito de sedición, es algo muy negativo, pero se pueden separar las cosas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Decir que sí no es fácil, de hecho, es de las cosas más difíciles de un ser humano, que un ser humano tiene que hacer. Enseguida vamos a contarte, aquí en la tarde de COPE, cómo decir que sí y que no. Desde la retirada rusa el pasado mes de noviembre de Jersón, los combates en Ucrania se siguen concentrando en las regiones de Donetsk y Lugansk. En las últimas horas, el ejército ucraniano ha centrado todos sus esfuerzos en hacerse con el control de la estratégica ciudad de Kremina, lo que permitiría el acceso a las carreteras principales que dan acceso a los centros industriales del Donbass, mientras en Kiev continúan los cortes de luz de manera intermitente. Así cuenta Olena cómo está su marido y sus padres viviendo en la capital del país.
Muchas horas sin luz y luego aparece la luz por la noche. Pues tienen que levantarse por la noche para poder preparar la comida, para calentar agua y tomar té, porque ahora Ucrania está con las temperaturas muy bajas, con las temperaturas bajo cero durante el día y por la noche aún más frío hace.
Bueno, pues la situación en Ucrania. Dentro de menos de una hora, la linterna de COPE va a analizar cómo viven los ucranianos el invierno cuando se cumplen 308 días de guerra. Y aquí en España varias organizaciones como la Plataforma de Padres de Familia o Concapa se han concentrado ante las puertas del Ministerio de Derechos Sociales para protestar contra la ley de familias impulsada por el gobierno. Critican varios aspectos, entre ellos la extensión de los permisos laborables retribuidos para convivientes o la pérdida de ayudas que les supondrá la aprobación de esta ley. En la tarde de COPE ha estado Pedro José Caballero, presidente de Concapa.
Esta ley lo que lleva por debajo de todo y en un trasfondo es la ideología transversal que recorre toda la norma y que lo único que pretende es quitar la patria potestad a las familias sin tener la posibilidad de que esa libertad de educación que les corresponde a ellas la puedan ejercer o no. No apuesta de verdad por un plan de fomento de la familia en un momento tan crítico como el que tenemos y que eso afecta también a toda la sociedad.
Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 16 personas cerca de las costas de Santa Pola, en Alicante, cuando navegaban a bordo de una patera. Todos ellos han sido atendidos por la Cruz Roja y se encuentran en buen estado. Todos estos inmigrantes se suman a los otros 127 que fueron interceptados en las últimas horas en 6 embarcaciones en las Islas Baleares. Aina Calvo es la delegada del gobierno en el archipiélago balear.
No se sigue con la tendencia que teníamos desde el año 2019 en el caso de Baleares, donde el incremento era muy notable, era exponencial. En este caso, ese crecimiento exponencial no se ha producido.
Todo preparado para la vuelta de la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, vuelve la competición tras el Mundial y ya están preparando los equipos de Primera División esa 15ª jornada que se va a disputar antes de que termine el año. Han hablado muchos entrenadores en las previas de los partidos, entre ellos Simeone, que mañana tiene una cita en el Metropolitano a las 9:30 con el Elche. Partido para el que apunta a titular Joao Félix, a pesar de la incertidumbre en su futuro. Simeone ha aprovechado para hablar de la situación del equipo en rueda de prensa y se echa la culpa a él mismo.
La verdad que viendo que han llegado 5 futbolistas a la final del mundo, de los cuales 3 han jugado muchísimo. Tenemos un gran plantel. Posiblemente el que no esté dando, digamos, lo que hay que dar es el entrenador, porque posiblemente futbolistas buenos hay. Entonces, la base de los titulares de la liga están. Sumamos a Griezmann, sumamos a Morata, sumamos defensivamente a Reinildo, ¿no? Yo creo que el entrenador de última es el que está fallando más que otras cosas.
Por otro lado, el Real Madrid salta en escena el viernes a las 9:30 en Valladolid, donde faltan los últimos mundialistas por llegar, Tchouaméni, Camavinga y Modric. El Barça, el líder, juega el último día del año en un derbi ante el Español a las 2. Hoy se han incorporado Koundé y se espera el alta para Araujo en la víspera del encuentro. Y por último te cuento, en baloncesto, en la Liga Endesa, hoy tenemos un Barça-Zaragoza a las 7 y Unicaja-UCAM a las 9:30.
Y ahora tiempo para tu información más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados ahora mismo en el centro de la capital y empiezan a caer los termómetros hacia una madrugada que se espera bastante fría, con 4 grados. Las mínimas subirán un poquito mañana y bajarán algo las máximas, sin superar, eso sí, los 15 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en la 1 de entrada en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, a 6 Majada Honda y El Plantío, de salida a 3 Rivas, a 4 Butarque y en ambas direcciones a 4 Pinto, lo mismo que en la M40 a la altura de Coslada. En el metro, la circulación está interrumpida entre Arturo Soria y Avenida de América en ambos sentidos. La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en Madrid por estar implicadas en una red que estafaba a personas inscritas en las listas de morosos. Lo hacían fingiendo, utilizando números de teléfono de tarificación especial, fingiendo gestionar la baja en ese registro tras haber cancelado sus deudas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues que era muy joven, que era un error, que no iba a poder sacarla adelante, que era una tontería que me planteara ni siquiera el no abortar.
Ese día me comentaron que había cosas que se salían de lo normal, ¿no? Ya estaba pasada la semana 14, nos dijo abiertamente, sabes que estás a tiempo, puedes interrumpir el embarazo, ¿no? Yo tenía claro que no era opción, pero no te ayuda.
¿Qué vamos a hacer? No podemos tener un bebé en estas condiciones, la pandemia, no tenemos dinero, no vivimos... Uy, comenzó a decirme un montón de peros, ¿no? Me decepcionó como pareja.
Muchos, muchos embarazos en España acaban en aborto. Son embarazos de mujeres que tienen circunstancias muy complicadas, son embarazos que... Bueno, las que llevan al niño dentro o sufren presiones. Hay 100.000 abortos al año. Hoy es el Día de los Santos Inocentes y es un buen día, precisamente, para conocer algunas historias de mujeres que, en circunstancias difíciles, decidieron continuar con su embarazo. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ana Isabel, cuéntanos cómo fue tu embarazo, qué te ocurrió, cuál es tu historia.
Bueno, pues mira, para empezar, esta mañana cuando me han dicho que sí quería que me entrevistaran en la radio para dar mi testimonio pro vida, pues volver a recordar toda la historia pues me emociona mucho. Porque fueron unos momentos con un sufrimiento tremendo. Mi niña ahora tiene 7 años, pero lo que te hacen pasar en el embarazo, desde que se ve el grosor de la nuca, que se supone, mi hija tiene trisomía 21, el grosor de la nuca tiene un grosor especial, yo le veo la nuca y tiene una nuca preciosa. Pero
seguro.
En la primera ecografía, bueno, ya empiezan a ver ahí algo raro, se remueve todo el mundo, parece que viene un extraterrestre, te sacan de la consulta, te mandan a la otra de alto riesgo. Me acuerdo que era un viernes y, bueno, mi marido se puso enfermo ese fin de semana porque, claro, no te decían nada. La ginecóloga, cuando me negué a hacerme la amniocentesis, me faltó echarnos de la consulta. Yo le dije
Ana Isabel, cuéntanos o recuérdanos lo que es la amniocentesis, porque no todo el mundo que nos escucha sabe en qué consiste esa prueba.
Bueno, pues esa prueba, según lo que leí y me informé, esa prueba te pinchan en la bolsa de tu hijo, ¿vale? Lo que te puede suponer un aborto instantáneo, ¿vale? O lesiones en el cerebro al niño. Muchos niños hoy en día viven con oxígeno o le produce cualquier lesión en el cerebro precisamente porque su madre se hizo la amniocentesis para detectar si viene con trisomía 21 o no sé qué más se podrá detectar. Bueno, el autismo creo que no se puede detectar, si no muchos autistas a día de hoy tampoco vivirían. Pero la trisomía entonces, 21 sí, por eso hay pocos niños con síndrome de Down.
O sea, os presionaban para hacer la prueba, no querías hacerla o no queréis hacerla por los riesgos que suponía. Pero ha habido un momento al comienzo de nuestra conversación en que me ha parecido verte, digamos, un poco emocionada o dolida por lo que pasó. ¿Nos puedes contar lo que pasó? Es decir, ¿qué presiones, qué calvario atravesaste?
Pues,
vamos, siempre y cuando no sea una gran perturbación sí, no. Para ti, claro.
No. No, porque yo soy una persona de mucha fe, soy muy creyente. De hecho, mi hija se llama Teresa de Jesús, porque soy muy devota de Santa Teresa. Y yo durante el embarazo siempre me decía, bueno, Dios no me puede mandar nada malo. Entonces, lo que me describen, que muchos decían que me la quitara de en medio, presiones familiares, que qué iban a hacer sus hermanos con ella, ¿no? Cuando faltáramos nosotros, y ahora digo, ¿qué vamos a hacer nosotros sin Teresa? ¿Qué van a hacer sus hermanos sin Teresa? Porque no sabemos vivir sin Teresa. Y presiones por todos lados, presiones tanto a nivel médico, a nivel familiar. La persona que estuvo a mi lado fue mi madre. Me acordaré, mi madre no tiene muchos estudios, ¿vale? Pero como persona, pues me enseñó. Me dice, mira, Ana, antes no había tantas máquinas y no se amargaba tanto la vida a la madre. Venían los niños como venían y punto. Y claro, ahora con tanta tecnología te dan un embarazo que no te lo quiero contar, porque claro, yo no conocía la trisomía 21, comúnmente llamado síndrome de Down, yo no sabía ni qué era eso, ni nada, yo veía a un niño así, pero nada más. En cambio, claro, cuando lo conoces, claro, porque la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y puedes hacerte tú tu mundo. Cuando conoces a una persona con trisomía 21, me acuerdo que me decían, porque mi hija vino con cardiopatía bastante grave, que ese ha sido el dolor de nuestros dolores y sigue siendo, ¿vale? Mi hija lleva 3 operaciones de corazón. Y digo, si el problema no es la trisomía 21, sino el corazón, que ha venido mal, y el sufrimiento nos ha venido por ahí, porque el resto, Teresa, son alegría tras alegría, porque es una nena feliz, es una nena contenta, la más lista de sus 4 hermanos, si son 4 hermanos, pues la más lista. Y bueno, presiones, como te digo, tanto a nivel médico como a nivel familiar, te ves muy sola, muy sola. Gracias a Dios tuve a mi marido, eso sí, mi marido Antonio a mi lado desde el primer momento, ahí juntos hasta el final. Me mandan, fíjate que mi hija lleva el nombre de Santa Teresa, que es Carmelita, y me mandan a Madrid un 16 de julio, porque estábamos todavía en periodo para abortar, ¿vale?
El 16 de julio es la Virgen del Carmen.
Sí, la Virgen del Carmen, 16. Hace un calor tremendo, no lo siguiente, ¿vale? Nos empaquetan en una ambulancia para ver el corazón, con la excusa del corazón, pero era porque estábamos todavía en periodo para abortar. A ver si allí me convencían, en Madrid. Y bueno, pues de primero llegas allí, te cuentan, que por cierto hicimos el viaje con Ángel, un chico con trisomía 21, que eso nos reímos lo que no está escrito. Dios siempre te lo pone en el camino. Y bueno, llegamos allí, nos cuentan, pero claro, hay familias que no pueden, luego la carga familiar, no sé qué, y yo les estaba escuchando en silencio, y ya claro, esperan que tú ya digas, pues aborto, no aborto, y les digo, pues muy bien, ¿y qué? Y dice, ¿pero abortas? Y me quedo en silencio, digo, no aborto, mi hija viene como venga, entonces a partir de ahí, un cambio total. Ya entonces todo fue maravilloso, es decir, ya me cuentan que después de la operación ya va a estar genial, que todo va a ser pues una vida normal, pero hasta que ya les digo, porque ya lo dije, yo soy de Albacete, bueno, vivimos en Albacete, y en Albacete ya es claro que yo no iba a abortar. Y ya en el momento que tú dejas claro que no vas a abortar, pero todo para cambia. Eso, claro, tiene todo cambia. Ya. Yo siempre se lo he dicho a mi marido, digo, yo soy una persona de mucha fe, pero quien no tenga fe o quien no tenga esta creencia tan fuerte, ¿no?, en Dios, no me extraña que aborten, porque es una presión tan grande a la que te someten. Que no me extraña, ¿eh?, que haya madres que caigan en esa tentación, porque para mí es una tentación, que luego lleven su vida, pues imagínate, ya, la conciencia de matar a tu hijo, ¿no? Pues no me quiero ni poner en ese lugar.
Ana Isabel, vamos a saludar a Cristina, que tiene una historia algo parecida a la tuya, no te nos marches. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cuál es tu historia, Cristina?
Ah, bueno, mi historia es un poco distinta. Soy madre soltera al final y, bueno, no soy española, no soy de España. Vivo aquí en Gijón hace 4 años y la niña mía tiene 2 años y medio. Me quedé embarazada en plan de pandemia. No era un embarazo planeado, sí, pero no pensaba hacer el aborto. El problema que tuvo, que de estrés y de todo, que me pasó con el padre de mi niña, claro, que se quedó sorprendido, que no planeamos, y por qué ahora, no sé qué, muchas cosas, que no trabaja, y ya. Pero yo lo tenía claro, que voy a tener, con él, sin él, no me importaba mucho. Y de estrés y de todo, me pasó que me empecé a sangrar y todo, me fui a urgencias en Cabuenes, aquí en Gijón. Y el doctor me dijo, el médico me dijo que todavía no sabe, que parece no sabe si hay embarazo y no, pero yo ya tenía 2 testes positivos. Y me dijo que tengo que quedarme en casa un día y se me va a pasar lo mismo, que tengo que volver. Y me pasó 2-3 días después, empecé a sangrar más y me fui corriendo a urgencias. Y lo que me dijo, que lo siento muchísimo, pero ya perdiste, ya no estás embarazada, que tiene que hacer como medio aborto y limpiar y todo. Y me dio una cita de 2 semanas después para una revisión, para entender cuál era el problema, por qué no queda embarazo y todo eso. Y claro, esas 2 semanas yo las pasé fatal, porque con el pensamiento que perdí... Bueno, no era el bebé todavía, pero como un aborto sin planear. Y 2 semanas yo pensaba que ya no, angustiosas, ya no tengo nada. Sí, sí, sí. Y seguía mi vida como normal, trabajando y eso. Claro, estresada, pero... Y 2 semanas después tuve la cita en Cabuenes y el médico me preguntó qué tal estoy y eso. Dijo, bueno... Estoy bien, mareada un poco, a ver, igual tiene que pasar el tiempo para que le pase todo. Y me dijo, sí, 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 te vamos a hacer una ecografía. Y de su cara, cuando yo me subí, me estaba haciendo ecografía, lo vi un poco preocupado, un poco no, bastante preocupado. Pensé que algo me pasó mal o algo tengo. Llamó a otro médico, a tercero, me estaban mirando y me preguntó, ¿quisiste hacer el aborto? Le dije que no, no, que me pasó eso. Me dijo, pues, bueno, sigues embarazada. Entonces, ya no sé qué pasó los primeros días y qué problema tuve con el primer médico. Pero entonces, seguí embarazada con mi niña. Pero pasé 2 semanas pensando que ya no estoy embarazada, ya pasó. Y dije al padre del niño que ya se acabó. Tú puedes vivir tranquilo, ya no tenemos nada. Y ya, y claro, durante esas 2 semanas, si tenía algunas dudas antes, si quiero, si puedo o no, ya lo tenía claro. Era como
¿Cuándo se te hizo claro que era un regalo tu hijo?
Cuando me dijo el médico que lo siento, que tengo que limpiar, yo estaba llorando. Ahí ya. Estaba haciendo esos procesos y yo estaba llorando porque digo, regresé para casa y digo, en serio, yo soy tan mala persona, que Dios no quiere que tenga una niña, que estoy preparada a tenerla sola, ya, sin nadie, que no tenga a mi familia aquí, estoy sola aquí.
Ya, es tu hija, ¿cómo se llama?
Amelia.
Bueno, pues Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias también a Ana Isabel. Y os pediría de parte de los que hacemos este programa y de los que nos escuchen que hoy a Teresa y a Amelia le deis un beso de nuestra parte. Gracias a las dos por estar con nosotros en Cope.
Gracias a usted.
No, a usted. Los cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
Hoy es 28 de diciembre. Bueno, un día en el que tradicionalmente se hacen las famosas inocentadas, bromas. ¿Qué broma te han hecho? ¿Qué broma hiciste? Nos han ido contando algunas bromas, pues hombre, con mucho ingenio. Por ejemplo, una oyente nos ha contado que envolvió una pata en... bueno, enyesó una pata de jamón y luego lo rifó. Y sacó, bueno, pues 100 euritos, que no está mal. Fornas, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, Fernando, pues hablamos de bromas, de trastadas de pequeños, y aquí un oyente que no se andaba con bromitas.
Y resulta que un día me quedé en casa, me dejó mi madre. En esa ocasión resulta que tardó más de la cuenta. Me dejaba con la llave cerrada de la puerta y digo, bueno, a mí me han dejado abandonado. Yo miraba el reloj, aquí no viene nadie. Digo, yo tengo que salir de aquí como sea. Así que me fui derecho para la herramienta de mi padre, cogí una machota, me fui para la puerta de la entrada y me lié a machotazos con la puerta. Tanto le di que cuando ya llegó mi madre ya asomaba la puntita del martillo por fuera. Luego tuvo que venir mi padre a arreglar la puerta. Bueno, un numerito.
Imagínate, Fernando.
Pero, esto no es una inocentada.
Como
esto
para
es...
hacerle una broma a ese niño, al pobre.
Madre mía.
Que se te viene aquí con el martillo.
No dudó un minuto, ¿eh? No dudó un minuto de abrir a la puerta a base de martillar. Bueno, abrir la puerta. Derribar la puerta. O sea, esto no es una inocentada, esto tiene poco de inocente, no. Más bien todo lo contrario,
Pero eso, que a este niño no compromitas nada.
Exacto.
Y mira, Fernando, si es que a las madres no se les cuela ni una.
Buenas tardes, os voy a contar la travesura más gorda de mi hijo, que es la única que ha hecho porque ha sido un bendito y lo sigue siendo con 19 años. La travesura más gorda que hizo fue que un día me cogió el móvil y le dio por pintarlo todo con un rotulador permanente negro, con lo cual no se veía nada de la pantalla, pero nada de nada. Yo ya lo daba por perdido hasta que llegó mi mujer y dijo, a ver, acetona, y de una sola pasada se quitó todo.
Ay. Bueno, oye... el chaval no tenía mala intención, ¿eh?
No, hombre, se
el chaval
lo quería
pues, actualizar, renovar el móvil de su padre.
Dejarle algo bonito.
Lo que no sabía yo es que la acetona servía para esto, fíjate.
Es que la acetona saca muchas manchas y cosas. Sí, 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 sí.
Yo no me hubiera atrevido porque hubiera pensado que si le doy con acetona al móvil, pues me lo cargo, pero...
Pero perdidos al río, ¿no, Fernando?
Sí, perdido estaba ya el móvil, con lo cual... recuérdanos a qué teléfono pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes.
Venga, en el 607-150602.
Si no vuelves tú a querer. Cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr. Improvisemos un guión definitivo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, el jamón así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos, pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial, el plato que preparaba mi abuela todos los días 25, el pollo con ciruelas, que además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
Feliz Navidad.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA, el aeropuerto está en tu móvil. AENA, aeropuertos para ti.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Navidad, la época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA, el aeropuerto está en tu móvil. AENA, aeropuertos para ti.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tiene una historia muy trágica. Tanta sangre.
El oro de Magallanes. Es el mayor tesoro no encontrado.
Uncharted es una película estrenada hace unos meses. Y no es precisamente una película que cuente de forma positiva un episodio de la historia de España. Esto es relativamente frecuente en las producciones de Hollywood, que no hacen justicia a lo que hemos hecho los españoles en nuestra historia. Por ejemplo, la película 1492, La conquista del paraíso, pues también ofrecía una visión negativa de lo que hicimos en América.
Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón. España se convertiría en un imperio.
No nos trata bien el cine de Hollywood y Esteban Vicente Boisó lo sabe y acaba de escribir precisamente un libro que se llama Hollywood contra España. Esteban, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Y también nos acompaña Juan Orellana, conocido por la audiencia de La Tarde de COPE, porque es quien nos trae los estrenos de cada semana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, acabamos de escuchar el sonido de 1492, La conquista del paraíso. Este es un tema que ha dado, la conquista de América, ha dado para hacer muchos guiones. Pero normalmente no se cuenta bien este episodio. ¿Por qué, Esteban?
A ver, la narración que se hace de la historia española desde Hollywood en las películas, pues se hace desde el punto de vista anglosajón. El punto de vista anglosajón siempre ha sido, desde el siglo XVI, muy crítico con España, porque había, por intereses geopolíticos, intereses en dejar mal la historia de España para justificar la posterior conquista por los ingleses y luego angloamericanos, ¿no? Y este es un ejemplo de en el que se ven algunos de los tópicos de que se han construido sobre los españoles.
Claro, o sea, que no es que los guionistas sean especialmente anti-españoles, sino que simplemente pues toman el material que tienen a mano, es un material anglosajón, y lo reproducen, ¿no, Esteban?
Efectivamente, ellos han sido educados en esa cultura y, por lo tanto, para ellos es lo normal, lo que les han enseñado, en lo que han crecido viendo en los libros de historia.
Ya. O sea, que es un problema cultural, no solo cinematográfico. Juan, ¿coincides?
Sí, bueno, primero, Esteban, yo también me sumo a darte la enhorabuena por el libro de Hollywood contra España, porque es muy interesante. Y yo, a medida que lo iba leyendo, lo que pensaba es, está claro lo que cuentas y lo que acabáis de exponer, pero lo que me parece más tremendo y más triste es que generalmente los españoles nos tragamos esos productos como si nada.
Como espectadores, dices.
Sí, como si fuera verdad. O sea, es decir, esa educación que decía ahora Esteban, que está detrás de toda esa cultura anglosajona que hace una determinada reinterpretación de nuestra propia historia, pues parece que en términos generales nosotros también la tenemos asumida. Es decir, ahí hay una especie de autoflagelación, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, de forma que cuando el espectador ve esas películas que estáis citando y tantísimas otras, a ninguno se le ocurre poner el grito en el cielo de qué falsificación de la historia, sino que la gente dice qué buena película, qué bien está hecha, y en el fondo piensan que qué malos hemos sido. Yo no sé si estáis de acuerdo con esta sensación.
Pues la verdad es que sí, totalmente. Ya nuestros padres ya crecieron con la cultura de cine español y cine de Hollywood con películas del oeste, donde no, para nosotros era normal el discurso anglosajón bueno, indio malo,
ya.
Y hispano que no existe, como si no hubiese habido Nueva España, por ejemplo, en ya. Esa línea que está diciendo Juan.
Bueno, otras películas que no hacen justicia a nuestra historia, por ejemplo, Piratas del Caribe, La venganza de Salazar.
He oído historias de un temible capitán español que capturó y asesinó a miles de hombres.
No, hombres no. Piratas.
El español, Esteban, el malo malísimo de la película.
Efectivamente. Además, con una referencia al mundo taurino, porque lo llaman el matador, ¿no?
Ya.
Y entonces es la inversión de los valores. Efectivamente. Ya. Con esa inversión de los valores de el cazador de los criminales, era en realidad el español, era el villano, es el villano en la película. Y los piratas, que eran los criminales, son la gente con un aspecto positivo.
Ya, o sea, la historia se escribe al revés. Juan, vamos a ver, sí. ¿Hay alguna excepción? Voy a tirar de tu memoria.
Mi memoria no existe. O sea, que
pero querías decir otra cosa.
Sí, no, iba a decir que es curioso porque ya la leyenda negra, ¿no? Es decir, esa visión negativa que estamos comentando de los españoles en la historia a través del cine de Hollywood... los propios americanos o la cultura de cine anglosajona han hecho una historia de su, digamos, de su parte mala absolutamente épica. Tú hablabas, Esteban, tú, Fernando, no me acuerdo, de las películas del oeste, ¿no?
Ya.
Es decir, la conquista del oeste.
El séptimo caballería.
Exacto, como una historia épica, fundacional, llena del glamour cinematográfico. Pero nosotros, en nuestro cine, no hemos sido capaces, quitando algunas películas que se hicieron en los años 40, 50, muy de cartón-piedra, pero no hemos hecho producciones donde podamos contar lo que hemos hecho y lo que hemos hecho bien y contarlo con orgullo, sino que hemos tenido también un complejo en nuestras producciones, donde, quitando recientemente la serie Isabel, que no sé si estás de acuerdo conmigo, Esteban, que me parece un reflejo bastante interesante y real de lo que fue el reinado de los Reyes Católicos, es que apenas tenemos producciones que nos hagan estar orgullosos de nuestra
historia. Para que no solo es un problema de Hollywood, sino también de la producción española, dice Juan. ¿Coincides, Esteban?
Sí, hombre, está claro que en España tenemos una visión cinematográfica de la historia que, como dice Juan, en la cual nos flagelamos muchas veces.
Ya. El problema es que no solo cinematográfica. Aquí vuelve a pasar, me parece, Esteban, lo que tú decías, ¿no? Que en realidad los guionistas tiran de el ambiente en el que viven, ¿no?
Efectivamente. Pero si estuviéramos en Hollywood con el pasado español y fuera al revés,
ya,
probablemente lo que han dicho ya algunos autores, que se habría hecho una fantástica película sobre, por ejemplo, la batalla de Cartagena de Indias.
Juan, ¿no se te ocurre? ¿No? ¿Tu memoria no existe y no recuerdas una película buena de Hollywood sobre España?
Hombre, buenas sí, hay muchas. O sea, quiero decir,
buenas y
estoy pensando, por ejemplo, en la película, porque otro tema que abordas tú en el libro es el de nuestra guerra civil, ¿no? Aquella película de Por quién doblan las campanas con Gary Cooper. O sea, son buenas películas, pero también están lastradas.
Mi padre era el alcalde del pueblo y republicano. Y cuando los nacionales tomaron el pueblo, alinearon a todos los republicanos en un muro. Mi padre gritó con todas sus fuerzas: larga vida a la república, y lo fusilaron.
Bueno, pero esto es que es una película basada en Hemingway, o sea, quiero
sí,
decir.
Sí, claro, pero efectivamente estamos hablando de las tropas internacionales que vienen a España.
Brigadistas, bueno, tropas internacionales, más
y,
que brigadistas.
Y entonces esos estereotipos, digamos, del español cavernícola frente al mundo del progreso y de la luz, que es el resto de Europa, pues de alguna manera está también presente ahí, ¿no?
Ya. Otro de los temas recurrentes, digamos, en Hollywood es una forma de contar el tema de la Inquisición, pues muy negra. Es verdad que la Inquisición no es un tema del que podamos estar orgullosos, aunque yo últimamente he leído algunas alabanzas en comparación, ¿eh? No porque la Inquisición fuese buena en sí misma, que no lo era, sino porque tenía más garantías judiciales de lo que hacía la Inquisición, por ejemplo, en Francia o Alemania. Inquisición bastante presente también en los argumentos de las...
¿Cuántos herejes hemos enviado a la hoguera?
¿Estáis proponiendo que mostremos mayor severidad?
Sí, padre, sí. Tenemos que volver a los usos de antaño.
Los fantasmas de Goya. Esteban, la Inquisición es un tópico muy recurrido, al que se recurre con frecuencia, y además es un tópico fácil, ¿no? Que es rentable, digamos, en un guión.
Efectivamente, y además con un error que domina, que se veía además en esa película, el tópico de la brujería, cuando en realidad España, la Inquisición española en el tema de la brujería lo cortó bastante rápido en el siglo XVII.
Ya.
Mientras que se ve en el cine anglosajón precisamente que, como en esos países del norte quemaron a decenas de miles de personas,
ya,
es algo que sí impregna esas culturas y no tanto aquí.
Ya. Si se contase la verdadera historia, precisamente se contaría que en España en realidad se consideraba un error perseguir brujas porque no había brujas y, sin embargo, como tú dices, en Centro Europa sí. Juan.
No, estaba pensando otro de los temas que aborda Esteban y que hay quizá una filmografía más pequeña, pero que la hay, es la que toca nuestra dimensión colonial.
Sí. ¿Pero te refieres a la conquista de América?
Bueno, a la colonial, es decir, luego la independencia de los países americanos, sí, Filipinas, etcétera, ¿no? Nuestra presencia en las colonias, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas películas que se ha hecho en España sobre ese pasado nuestro, que son Los últimos de Filipinas, que ya conoce varias versiones, pues la última da una visión, pues eso, un poco tremenda y negra de lo que eran los españoles en las colonias, ¿no?
Ya.
Es decir, que volvemos a la idea de que nosotros somos los que ayudamos muchas veces a Hollywood a prolongar la leyenda ya. negra, ¿no?
Bueno, pues nada, no me recomendáis ninguna película que haga justicia a España. Esteban, Juan no se acuerda. ¿Tú recomendarías alguna?
Pues ahora mismo tampoco se me ocurre.
Bueno, pues ya está, no hay nada más que decir. A dos grandes expertos en cine no se les ocurre ninguna película que haga justicia con la historia.
Ninguna película española. Anglosajona.
Anglosajona. Exacto. ¿Y española?
Bueno, yo he hablado de la serie Isabel, por ejemplo.
Ah, bien. ¿Y tú, Esteban?
Pues sí, esa serie está bien, coincido pues, con Juan, que es más, mucho más experto que yo.
Me recomiendan una serie. Gracias, Esteban. Gracias, Juan, por estar con nosotros.
A vosotros.
Muchas gracias. Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Óscar Correa, gerente y fundador de la empresa barcelonesa Techout, nos cuenta su experiencia.
En nuestra mente ya estaba la idea de poder digitalizar la compañía porque era una opción de futuro y el programa nos ayudaba a sufragar ese coste económico que no tenía Techout. Hemos implantado tres soluciones. La primera, hemos mejorado la web. La segunda es la gestión de redes sociales. Y la tercera es una ayuda en la gestión y automatización de reclutamiento. Estamos muy satisfechos con la implantación del kit digital porque nos ayuda a mejorar el rendimiento, ahorramos en costes económicos y podemos dedicar más tiempo a hacer otras cosas más importantes para la compañía.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Lins International. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Hemos tenido muchas historias que nos habéis contado de bromas ingeniosas. Bromas ingeniosas, algunas bromas más pesadas que otras, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ha habido de todo en los relatos que nos habéis hecho. Y todavía nos quedan unos minutitos más para más historias. Fornas, ¿qué están contando nuestros oyentes?
Bueno, pues aquí, Fernando, hay un niño inocente con muy buena voluntad.
Mira, mi tostada de cuando era pequeño es que mi abuela tenía una lavadora en su terraza y encima de la lavadora mi abuelo tenía unas herramientas. Y yo un día cogí las herramientas sin querer, como estaban un poco sucias por su uso, las metí en la lavadora y me dio por ponerla. Y adiós a la lavadora. Un saludo.
Y se ríe, jajaja. Ja, ja. O sea, vamos a ver, metió el martillo, la sierra, el
el destornillador, no sé, uno, el dos.
El destornillador, la llave inglesa. Espérate que no metiese los tornillos.
Hombre, Fernando, es que lo vio sucio y claro, ¿qué hace un niño? Imitar a los mayores.
Mira, lo vio sucio, dijo, aquí mi abuela se lo va a pasar muy bien cuando yo meta la herramienta. Se cargó la lavadora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estas cosas hacen mucha gracia cuando las cuentas pasaban un cierto tiempo.
Las pesetas que le dio costar a la reponer la lavadora.
Ya lo has dicho tú.
Y el culo rojo que se le quedaría a él, vamos. Eso no habría herramienta que lo solucionase, ya te lo digo yo.
Pero vamos, también hay que tener una imaginación, perversa, por así decirlo, para meter las herramientas dentro de la lavadora. Sabía el chaval perfectamente cuál era la consecuencia, ¿no?
Si te has fijado, Fernando ha dicho una frase de yo las cogí sin querer, pero vamos a ver, ¿cómo se coge sin querer una herramienta?
No sabe cómo justificarlo. Yo cogí sin querer las herramientas y sin querer las metí dentro de la lavadora y sin querer me cargué la lavadora
de la abuela.
Y sigue repitiéndonos la historia de, vamos, la justificación que le repitió a su abuela. Abuela, así que yo cogí la herramienta sin querer. ¿Tenemos alguna historia más por ahí?
Por supuesto, ¿formas? Mira, aquí una madre que no necesita que sea el Día de los Inocentes para que sus hijos hagan maldades.
Hola, gente. Pues yo tengo dos niños de 8 y 11 años y pasé de leer y escuchar a la Supernanny a leer a Javier Urra, cómo tratar un preadolescente, pasando por el doctor Gaona, y ahora ya he terminado por enseñarles las sentencias del juez Emilio Cataño, porque son tremendos. El pequeño, creo que si lo entregase a la ciencia todavía cobraría un dinero, porque es un niño de libro. Trastada que esté escrita, trastada que la hace. Bueno, pero comprados conmigo son santos, ¿eh? Porque yo fui
mía.
¡Ah, claro! O sea, que tenemos una historia historia de herencia. Que ha dicho, si lo,
si lo entregasen a la ciencia.
Si yo te entregara a la ciencia, hijo mío, algo ganaría la humanidad. Me gusta, mira, voy a copiar yo esa expresión para utilizarla.
La verdad,
yo.
Es guay, es muy buena.
Dice, pero además la pobre madre ha leído de todo y ahora ya lee la sentencia del juzgado de menores de Granada.
Exacto, mira, hijo, esto te va a pasar a ti.
Esto te va a pasar a ti, a ver si entiendes por dónde van las cosas.
Bueno, pues mira, Fernando, y acabamos con esta oyente que solo imitaba a su personaje favorito, para que luego digan que no nos influye lo que vemos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues la broma que yo le hice a mi madre una vez, yo tenía como 7-8 años y había visto un episodio de Pipi Lastru, que se pintaba las suelas de los zapatos de color para dejar las huellas en el suelo, y fíjate, mi cabeza... lo que me hizo hacer. Me fui a la terraza, cogí un bote de tinta de luz que tenía mi madre de color rojo. Me pinté las zapatillas de estar por casa de rojo toda la suela y empecé a andar por la terraza dejando todas las marcas.
Una terraza artística.
Tú no sabes lo que era Pipi Lastrum, quién era Pipi Lastrum, pero era una fuente de inspiración.
Pero claro que lo sé.
¿Ya? ¿Sí?
Claro que bueno, lo sé. A ver, ahora no me acuerdo de los nombres de los personajes, pero el caballo blanco, el monito, bueno, Marcel, bueno. ¿No? Era Marcel el monito, por favor.
Bueno, pues no me acuerdo yo del nombre del monito.
Marcel. Está ahí a producción intentando ver si me daban la razón. Y sí,
inocentadas,
sí
trastadas el 28 de diciembre. Gracias, Forna.
A ti.
La foto que me ha llamado hoy la atención es la de un gran maestro. Los retratos de Elliot Erbitt, retratos en blanco y negro, son como un imán, te quedas pegados a ellos. Los miras y remiras sin poder marcharte a sacar el pan de la tostadora, sin poder salir de casa por una cita, sin ir a la nevera para picar cualquier cosa. Son retratos que imantan. En este caso, se trata de una madre jovencísima con el pelo corto que mira a la cámara. Sus ojos son casi los de una niña, inocentes, tranquilos, serenos, con ese sosiego propio de quien sabe que a pesar de todo, las cosas están en orden. La jovencísima madre sostiene en sus brazos a un bebé desnudo, desnudo y dormido con la cabeza hacia atrás, como un niño saciado. Madre e hijo han dormido en una habitación con la pared sucia, la cama vestida con una sábana que dibuja arrugas como olas. A pesar de todo, las cosas están en orden. La madre, desde hace algunos meses, vive en una tierra de la que desconoce la lengua y las costumbres. Suele ser su marido el que hace la compra, haciéndose entender por gestos. El hombre busca trabajo desde hace semanas, pero no es fácil que contraten a un extranjero. El viaje desde su tierra fue largo, inseguro, con una criatura pequeña y con una mujer, ya se sabe. Los peligros de siempre y los peligros del tiempo están al acecho. A pesar de todo, las cosas, ya digo, están en orden. Hubo que salir precipitadamente. Solo dio tiempo para coger algunos ahorros y una muda. El amanecer trajo noticias de que en Palacio había sed de sangre. El tirano no quería competencia. Y a pesar de todo, las cosas están en orden. Un orden extraño, porque toda una generación va a ser sacrificada. Una generación todavía destetada. Limpios los miembros de esta generación, pero nada inocentes. De hecho, esta generación sacrificada no es inocente. Es difícil encontrar más ciencia que la que tuvo esa generación sacrificada. Y te quedas con la linterna que dirige Ángel Espósito.
La unanimidad alcanzada en el seno del Consejo General del Poder Judicial para la designación de dos candidatos a magistrados del Constitucional es una demostración de responsabilidad y dignidad institucional. Pone en evidencia, además, que el consenso, que implica siempre cesiones y acuerdos, es posible dentro de las instituciones del Estado. A pocos días del discurso en el que el rey Felipe VI llamara a fortalecer las instituciones, a propuesta del denominado sector conservador y cumpliendo lo que dice la ley, los magistrados César Tolosa y María Luisa Segovia, dos nombres de prestigio dentro de la magistratura, pasarán a formar parte del alto tribunal. Con esta elección se deslegitima la campaña del gobierno que acusaba a los jueces de amenazar al sistema democrático y que responsabilizaba al Partido Popular de estar detrás del bloqueo. La pretensión del gobierno de intentar controlar todas las instituciones queda en entredicho. Hay que destacar también el prestigio y la independencia de estos nuevos magistrados del Constitucional, que contrasta con las de los candidatos presentados por Pedro Sánchez, de perfil explícitamente gubernamental. Esta decisión ha provocado que el gobierno renuncie de momento a la proposición de ley que estaba negociando con sus socios independentistas, una vez que fuera tumbada por el Constitucional. Era una proposición que rompía consensos básicos y que suponía una pérdida indiscutible de calidad democrática.